De verdad nos da gusto poder reunirnos. Recuerda que el tiempo de reunión no es solamente ser espectadores. La Biblia no nos llama a que nos sentemos y seamos espectadores, sino que nos llama a que participemos. Somos un cuerpo y todos participamos, y Dios nos usa para bendecirnos y edificarnos mutuamente. Así que, si te parece, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a pedir su dirección y vamos a estar retomando Efesios capítulo 5. Y vamos a ver solamente del versículo 21 al versículo 24. Efesios 5, del versículo 21 al versículo 24. Entonces, vamos a orar y luego leemos la porción de la Escritura. Padre, queremos darte gracias también por la oportunidad, Señor, que tenemos de sentarnos, de reunirnos como tu pueblo, como tu familia, y escuchar tu palabra. Creemos que tu palabra, Señor, no solamente está vigente el día de hoy, creemos que es eterna, que tu palabra es verdad, que tú cumples, Señor, tu palabra. Y no solamente eso, creemos que tu palabra está viva y que es eficaz, que es poderosa para transformar vidas, para salvar pecadores, para modelar a los santos, para que podamos darte gloria, Señor, a ti. Así que en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Tú lo dejaste como nuestro maestro también. Así que, Señor, glorifícate en cada corazón, en cada vida. Danos no solamente entendimiento de tu palabra, danos también el poder para obedecerla, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, acompáñame entonces a partir de Efesios capítulo 5, verso 21 al 24. Dice así: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Un amén débil, un amén. Pero vamos a ver una consecuencia ineludible, una consecuencia de la cual no podemos escapar, según el apóstol Pablo, es que en el capítulo 5, bueno, desde el capítulo 4, él ha venido modelando lo que implica una vida digna de un llamado de parte de Jesús. Es decir, básicamente, ¿cómo es que debemos vivir los cristianos? ¿Cómo es que debemos de vivir todos aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos sido rescatados por Él, y de qué manera se manifiesta esa obra, esa nueva humanidad que Él ha creado? Y en el capítulo 5 específicamente, la semana pasada decíamos que hay estos cinco versículos, estas cinco menciones que se hacen a partir del verso 18 como un contraste, del 18 al 21. Decíamos que este contraste es entre embriagarse con vino y estar llenos con el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo Pablo básicamente es que todos los cristianos, todos aquellos que hemos creído en Jesús, tenemos la responsabilidad, la obligación de ser llenos del Espíritu Santo. Y lo que decíamos es que esta llenura del Espíritu tiene que ver con influencia. Así como una persona que está embriagada, que está borracha, está bajo la influencia del alcohol, Pablo contrasta y dice: los cristianos tienen que estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y decíamos que el alcohol lo que hace es que aunque tú te creas más inteligente cuando estás borracho, en realidad es lo contrario. Aunque tú pienses que eres el mejor bailarín de la fiesta cuando estás borracho, sucede todo lo contrario, porque decíamos que el alcohol es un depresor de tu sistema nervioso. Vamos a decir que te desconecta en varias funciones de tu cerebro y tú piensas que estás haciendo las cosas de la mejor manera y tú sientes que en ese momento puedes pegarle a cualquiera que esté en la fiesta, y puedes bailar mejor que cualquiera y que te expresas y hablas mejor que todos y por eso estás hablando y hablando. Pero la realidad es todo lo contrario. Sin embargo, en contraste, Pablo dice que cuando el Espíritu Santo ejerce esa influencia sobre ti, cuando estás lleno del Espíritu Santo, en realidad tú estás más sobrio, en realidad tú puedes tomar decisiones con sabiduría, en realidad tú estás más consciente de tu entorno y de Dios. Pero Pablo, ¿qué va a hacer ahora? Es que él dice, esta llenura del Espíritu Santo no solo se va a manifestar en la iglesia cuando se reúne, no solamente tiene que ver con que nos exhortemos, con que cantemos juntos. ¿Oyeron qué bonito se escuchaba en la alabanza? ¿Llegaste temprano? ¿Sí escuchaste? Si escuchaste, esa es la razón por la cual nos reunimos también, para adorar a Dios. Y hay algo sobrenatural en eso. Hay un deseo de expresar esta reverencia, esta adoración, de cantar a Dios por quien Él es, por su belleza. Y Pablo va a ir más allá de eso. A partir del versículo 21, y decíamos que esta porción del 18 al 21 es una bisagra, es un conector de todo lo que ha hablado Pablo, de esta forma de caminar en unidad y en pureza básicamente, y ahora la va a extender a la vida en las relaciones más cercanas o más cotidianas también. Va a hablar acerca, si te fijas, vas a ir al capítulo 5, a partir del verso 22 pone el énfasis en el matrimonio y va a hablar cómo se ve una esposa llena del Espíritu Santo, y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Nuestro deseo, nuestra oración es que todos los esposos que están aquí puedan ver una esposa llena del Espíritu Santo. Y luego va a cambiar el énfasis también para cómo se ve un esposo lleno del Espíritu Santo. Luego tú vas a ver, si tu Biblia tiene subtítulos, por ejemplo esta Biblia, la NTV, dice allí relaciones guiadas por el Espíritu Santo y comienza con el matrimonio. Pero luego, a partir, por ejemplo, del capítulo 6, va a comenzar a hablar a los hijos. ¿Cómo se ven los hijos también en este contexto? De nueva creación, de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte de la nueva humanidad. Pero no solamente va a hablar a los hijos, sino la relación también con los padres. Y después, a partir del 5, habla acerca de los esclavos o los siervos y los amos, los señores. Y lo que va a hacer es que va a extender entonces estas relaciones para que podamos ver cómo se modelan en la práctica. Entonces, eso es bien importante porque a veces tú y yo pudiéramos pensar, quizá por tradición, por cultura, que las personas que tienen fe en Dios, las personas que creen, pues deben de ir a la iglesia y sentarse aquí y aguantar por hora y media, por lo menos, alguien que esté hablando, alguien que esté cantando, y que al salir la puerta apagas el switch de la vida cristiana y puedes caminar, irte al trabajo, llegar a tu casa, gritarle a tu esposa, pegarle a tus hijos y vivir de la manera que siempre has vivido. Pero la vida cristiana, lo que vemos aquí, Pablo va a enfatizar la necesidad de que no solamente vivamos en el contexto de la comunidad, lo que implica caminar digna, de una manera digna, sino que cuando llegues a tu casa, los americanos dicen, tienen un dicho, básicamente es cuando la llanta toca el pavimento, ¿no? Básicamente es cómo vas a aplicar aquello que has aprendido, cómo se va a ver tu vida cristiana cuando llegas a tu casa y cuando interactúas con tu esposa, con tus hijos, cuando vas a tu trabajo o vas a la escuela. ¿Cómo vas a caminar? Recuerden algo, tú y yo, todos los que estamos aquí, tenemos solamente una vida. Y esa vida, cuando decimos que somos cristiana, implica o incluye todos los aspectos y las diferentes facetas que tú y yo caminamos todos los días. Así que Pablo va a comenzar con eso. Y si te fijaste, ya habíamos visto el versículo 21 la semana pasada, pero lo vuelvo a leer porque, como te dije, eso es la base de lo que viene a continuación. En el verso 21 viene la consecuencia o la última consecuencia de ser lleno del Espíritu, que es sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es someterse, y lo mencionamos la semana pasada, pero vale la pena repetirlo. Hablar de sometimiento no es algo popular. No es algo popular nunca ha sido popular porque va contra la naturaleza humana. La naturaleza humana o los humanos por naturaleza no nos gusta sentir que alguien nos manda. A los esposos particularmente no les gusta, no nos gusta. Pero está en nuestra naturaleza. Y sin embargo, lo que la Biblia nos enseña aquí es que precisamente la obra de Dios va contra la naturaleza humana. La obra de Dios, cuando Él hace al hombre nacer de nuevo, implica que Él pone nuevos deseos, nuevas motivaciones en el corazón de los hombres. Y el hecho de la sujeción o de sometimiento tiene una connotación muy negativa, no solamente en el pasado, sino particularmente ahora. Porque el día de hoy, una de las cosas que les están enseñando a los niños desde chiquitos es que ellos tienen derechos. Es que los niños tienen sus derechos. Y no está mal, ciertamente como seres humanos todos tenemos derechos. Pero el problema es que a veces se nos está enseñando o se le está enseñando a los niños, a los jóvenes, que sus derechos están por encima de los derechos de cualquier otra persona. Y lo que está sucediendo es que cada vez es más difícil para las personas entender el contexto de vivir en comunidad, en una sociedad o en un orden. Me explico un poquito. Cuando tú piensas que tu derecho a la felicidad está por encima de todo lo demás, tú vas a hacer todo aquello que a ti te cause felicidad y el resto de la gente se tiene que aguantar porque es tu derecho, ¿me explico? Pero lo que vamos a ver en la Biblia es que precisamente esta invitación a someterse unos a otros, lo que está haciendo básicamente es quitar mis derechos como prioridad y poder ver por los demás. Es el poder ver por los otros a pesar de mis derechos. Y tenemos una base. La base es Jesús. Y tú la conoces expresada en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5. Lo hemos leído muchas veces, pero quiero recordarte nada más lo que dice allí. Si lo pones en el NTV, por favor. 12 en el verso 5, Pablo está escribiendo a otra iglesia, la iglesia en Filipos, y a ellos les dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Verso 6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y el ejemplo es básicamente ese. Es el de poder dejar a un lado tus propios derechos y poder servir a otros, considerar a otros como más importantes que tú. Ahora, usualmente esa es la razón por la cual nos cuesta trabajo sujetarnos, porque pensamos que la obediencia o la sujeción implica por naturaleza que soy inferior a alguien. ¿Has pensado eso? Dices, oye, haz esto, ¿y por qué me vas a mandar? Entre los hermanos, ¿no? No está la mamá y el mayor o la mayor dice, a ver, hagan esto. Tú no eres mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque luego entendemos que me quiere mandar por implicación, piensa que yo soy inferior. Pero lo que la Biblia nos enseña es que la sujeción y la obediencia no tienen nada que ver con capacidades. Y es lo que Pablo va a explicar aquí. En el matrimonio, cuando las personas llegan, particularmente el matrimonio, porque ese es el énfasis que va a comenzar Pablo. En el matrimonio, cuando las personas llegan asumiendo que se van a casar para ser servidos, usualmente, irremediablemente va a haber problemas. Porque, ¿crees que soy tu esclava? ¿Y qué? ¿Tú eres mi patrona o qué? Y entonces ninguno de los dos puede ponerse de acuerdo porque asumen que si uno de los dos cede, entonces implica que el otro es superior. Pero estamos errando otra vez. Cuando Pablo les escribe a los de la iglesia, les dice, sujétense, sométanse unos a otros. Ahora, esto no significa, entonces, pues, ¿por qué estás tú hablando acá y no pasamos a hablar cada uno? Ok, otra vez vamos al punto. Dios, cuando determina orden, no lo hace por capacidad, no lo hace por dignidad, lo hace por función. ¿Me explico? Dios establece el orden por función. Y quiero que veas algo. Ese es otra vez el ejemplo que tenemos en Dios mismo. Dios es un Dios trino, si sabes eso, ¿verdad? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, es decir, cada uno es diferente, distinto, pero es un solo ser, es solo Dios, misma naturaleza. Pero en la Trinidad, este Dios que tenemos, aunque las tres personas son Dios, hay funciones diferentes. El Padre es el que está por encima en términos de autoridad y el Hijo voluntariamente se sujeta. El Hijo, siendo igual a Dios, dice Filipenses, no se aferró a sus derechos, no dijo, pero ¿por qué voy yo? ¿Por qué no mandas al Espíritu Santo que a él lo crucifique? No. Jesús dijo, ¿sabes qué? Hizo a un lado sus privilegios, sus derechos legítimos, y él se humilló, dice, tomando forma de hombre. Él vino y tomó carne, es decir, nació de una persona, la Virgen. Nació, y no solamente nació. Piensa, para mí esto es algo que me sacude. Jesús, el Creador, Dios mismo, nació en un pesebre y le tenían que cambiar los pañales. Cuando la Biblia dice que Dios, Jesús, siendo Dios, dejó a un lado sus derechos y se humilló, implica eso. Estuvo bajo el control, bajo el dominio, bajo la instrucción de dos seres humanos pecadores. Dependía de ellos en el sentido de que le daban de comer. Jesús, aunque era Dios, no se levantaba de la cunita, ¿no?, y lo iba y se preparaba algo. No, como cualquier bebé, estaba indefenso y creció como cualquier niño. Y cuando Jesús llegó como adulto, dice que él sirvió, vino a servir a los pecadores. Y a pesar de que fue alguien que nunca hizo daño, que no cometió pecado, fue y murió en una cruz por causa de los pecadores. Y ese es el ejemplo que Pablo está tomando aquí. Eso es lo que implica la sujeción, porque en Dios mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una relación de amor, pero hay una relación también de orden. Cuando Jesús estaba aquí antes de irse, les dijo a sus discípulos, no se van a quedar solos, yo me tengo que ir. No se van a quedar solo, pero va a venir el Espíritu Santo. Y Él les va a dar testimonio de mí. Él les va a recordar lo que yo les he dicho. Él los va a guiar a toda verdad. Y entonces Jesús muere en la cruz, resucita, asciende, y entonces viene el Espíritu Santo que Jesús había prometido. De tal manera que el Padre está en su trono, Jesús está sujeto al Padre, y el Espíritu Santo está sujeto al Padre y al Hijo. Y viven en armonía. Y se sirven, y se aman, y tienen comunión. Y esa es la imagen que Pablo quiere transmitir a los creyentes. Que podamos sujetarnos unos a otros dentro de ese orden. Y eso llevarlo no solamente a la iglesia, sino a la casa. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso dice, verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero después, en el versículo 22, se enfoca específicamente en las esposas. Casadas, sométanse a sus maridos como el Señor. Ahora, es interesante porque Pablo no solamente da esa instrucción aquí en Efesios. Tú puedes ver un pasaje similar en Colosenses, en el capítulo 3, verso 18 también, maneja, vamos a decir, las mismas relaciones que maneja en el libro de Efesios. En verso 18 dice, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino con corazón sincero temiendo a Dios. y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. ¿Te fijas? Son las mismas relaciones que va a manejar en Efesios. Ahora, eso es interesante porque, vuelvo al punto, el mismo apóstol Pablo establece que no hay una distinción de dignidad o de valor ante Dios. En el libro de los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, verso 27 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, es más, ponlo en NTV por favor, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Deje eso ahí, por favor. Porque esto fue lo que les compartió el pastor David. Es la invitación que hace Pablo también en el capítulo 4 de vestirse de Cristo y de aprender a Cristo. Y dice Pablo, todos los que se han puesto esta ropa nueva, todos los que tienen ahora a Jesús como su ropaje, como su vestido, verso 28 dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Son uno en Cristo. De tal manera que ante Dios el hombre no tiene más valor que la mujer. El griego no tiene menos valor que el judío. Todos los hombres son iguales. El Evangelio es el gran ecualizador para los hombres. Porque no, a Dios no le impresiona ni tu nacionalidad, ni tu sexo, ni tu herencia, ni tu educación. Para Dios todos somos iguales en Cristo. Todos tenemos el mismo valor como hijos de Dios, como nueva creación. Ahora, el énfasis que hace aquí Pablo básicamente entonces está en las mujeres, en las esposas particularmente, dice. Y yo sé que hay un riesgo con esto porque ha habido abusos hacia la mujer históricamente. Y ahorita vamos a explicar cuál es la razón. Y porque, como decía ahorita, es muy controversial hablar de sujeción en una época donde se enfatiza tanto al individuo. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña esto. La realidad que es que Dios, el Creador, nos muestra la importancia de lo que es básicamente este orden que Él ha establecido. Ahora, allí dice casadas. Esto es importante porque no está hablando de las mujeres en general. No está diciendo las mujeres sométanse a los hombres. No dice eso. Pablo dice las casadas a su marido. ¿Ok? Para empezar. Ahora, y esto no significa básicamente que los maridos tenemos un trono en la casa donde nos sentamos y las esposas tienen que atendernos servilmente. No es ese el énfasis. Hay una frase, mira, un autor, un escritor, escribe de hecho libros enfocados en masculinidad bíblica, se llama Steve Farrar, y él dice esto: si pudiera definir el liderazgo en pocas palabras, es decir, el liderazgo que Dios llama al hombre a tener, lo diría así: el liderazgo bíblico para un marido es dar lo mejor de todo lo que es a aquellos que están bajo su cuidado y autoridad. Es dar lo mejor de todo lo que él es para aquellos que están bajo su autoridad. Y la sujeción, la sumisión o la sujeción bíblica, dice, para una esposa es dar lo mejor de todo lo que es a quien está en autoridad sobre ella. Ahorita voy a explicar. Martín Lutero escribió una frase para describir este escenario. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve un hombre ejerciendo liderazgo bíblico en su casa y una mujer que está sujeta bíblicamente a su esposo en su casa? Martín Lutero decía que la esposa haga que el marido se alegre de volver a casa. ¿Cuántos de ustedes, hombres, se la piensan y dicen, me voy a quedar a trabajar horas extras mejor? Voy a llegar cuando estén dormidos todos. Dicen, No voy a cenar, mija, tengo mucho trabajo, ¿no? Está jugando en la computadora nomás, está pasando el tiempo, si es que no se ha ido a otro lugar. Pero dice que la esposa haga que el marido se alegre de volver a casa y que él, el marido, haga que ella se arrepienta de verlo partir. ¿Cuántas de ustedes mujeres dicen, ay, qué bueno que eso? ¿Por qué? Porque usualmente tenemos estas posiciones centradas en nosotros mismos. Ahora, esto no aplica solamente para el matrimonio, En nuestra relación con Dios y en general en nuestras relaciones, los seres humanos tenemos esta tendencia de buscar por nuestros deseos. Si han leído, hay un libro el libro de Paul Tripp, de los pequeños reyes y mi reino, instrumentos en manos de un Dios redentor. El centro del libro básicamente habla de esta inclinación que tenemos las personas. Todo lo que haga lo quiero hacer cuando trae beneficio para mí, básicamente, cuando satisface mis deseos, cuando cumple con mis expectativas, y es lo que sucede muchas veces en el matrimonio. La mujer llega con la expectativa de que ahora sí me van a tratar como reina, y el marido dice, ay, por fin voy a ser el rey de la casa, y ninguno de los dos cumple la expectativa del otro, porque la perspectiva es errónea. Si ustedes se fijan en esta definición que da el autor Farrar, él menciona que el liderazgo habla básicamente de cuidado y autoridad. Ese es el sentido en que se tiene que ver el liderazgo. Y la mujer básicamente es apoyar ese liderazgo. Ahora, si te fijas allí, cuando vas al versículo 23, dice, no, perdón, verso 22, dice, para las esposas es básicamente dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, no está diciendo que tú vas a ver a tu esposo como si fuera Dios. Lo que está diciendo es que esa sujeción es voluntaria por obediencia al Señor. ¿Sí queda claro? Y esposos, perdón, si tú habías dicho, es como al Señor, es como si yo fuera Dios. No, no es eso. La sujeción lo que está implicando ahí es que la esposa, primero la sujeción es voluntaria. No dice, maridos, hagan que su esposa se sujete a ustedes, ¿verdad? No dice eso. Dice, esposas, ustedes sujétense, no porque tu esposo sea muy guapo, si es que acaso fuera, no es porque tu esposo sea Dios, no, es porque mientras tú lo haces voluntariamente, lo vas a hacer no por él, sino por el Señor. ¿Sí me explico? La razón del mandato no está en la persona. Tú puedes tener el peor de los esposos, pero si te fijas, no es opcional. Sujeta a tu marido si es muy lindo contigo. No. Dice, sujétate por causa del Señor. Ahora, quiero abrir un paréntesis que es importante. No implica que las mujeres van a soportar maltrato. Quiero que quede claro. No implica que las mujeres pueden ser abusadas y ellas tienen que quedarse allí. No ese es el mandato. Lo que está hablando es que en el orden que Dios establece, en la manera que Dios diseñó el matrimonio, el esposo tiene un rol, una función que cumplir y la esposa tiene otro. Y dentro del rol de la mujer es el de apoyar a su marido. Ahora, quiero que veas algo. Si vas al libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice allí en el capítulo verso 27. Si puedes poner 1:27. Dice allí que Dios creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora el verso 28 los bendijo, les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio señorío, básicamente, los puso por encima en la creación. Ahora, en el capítulo 2, entra en detalle de esa creación y dice en el verso, si pones en el capítulo 2, a partir del verso 5, 2:5, por favor. Dice: y toda planta del campo antes que fuese de tierra, dice allí, no había hecho llover para que la tierra, sobre la tierra, ni había hombre, ¿para qué? Para que labrase la tierra. Quiero que veas algo. La tierra estaba creada, Dios había creado toda la diversidad, dice, pero no estaba el hombre todavía allí. Ahora, dale el verso siguiente, por favor. Adelante. Entonces, el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Y qué pasó? Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del mal. Hasta allí, nada más. Y Dios pone el huerto y Dios pone al hombre allí. Dios le da una comisión al hombre desde el principio. Ahora, ¿notas algo? Que Dios creó al hombre, lo puso a chambear, pero estaba solo. El relato sigue, tú vas a ver allí, que después en el versículo 15, pon el versículo 15, por favor. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Dos cosas: proteger y proveer, suplir, trabajar. ¿Ok? Luego en el versículo 18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré entonces, ¿qué cosa? Una ayuda idónea. Y la idea es complemento. El hombre necesitaba ese complemento, necesitaba alguien que fuera su apoyo, alguien que lo ayudara. Y hemos hablado en las reuniones de matrimonios, de repente dicen: ah, soy su ayudante. No, porque otra vez, ah, eso significa que él es el jefe y yo soy el ayudante. No, ayudar es que tú puedas habilitar algo que él está imposibilitado de hacer. Necesito ayuda. Cuando tú le dices: Dios, necesito ayuda, le estás pidiendo un ayudante, estás pidiendo que alguien te ayude. Ese es el sentido. Cuando vemos entonces, regresando a Efesios 5, la sujeción viene desde Génesis, cuando Dios diseña el matrimonio, pero hay una realidad que tú y yo no podemos eludir o ignorar, y es que en el capítulo 3 viene la caída. Esa es la razón por la cual el liderazgo del hombre se ha deteriorado, y esa es la razón por la cual la idea, el concepto de la mujer también se ha distorsionado. Por un lado hablamos de machismo y por otro lado hablamos de feminismo, y esa es la razón por la cual Dios creó hombre y mujer para estar como complementos o como una unidad, reconociendo que se requiere el uno y el otro para cumplir el propósito de Dios. Hoy vemos este énfasis en el hecho de que las mujeres no necesitan a los hombres. Y los hombres piensan que son los reyes del mundo. Ambos conceptos están equivocados, porque lo que la Biblia dice es que cada uno tiene una función, pero la razón está más allá de sus propios deseos. Es decir, el hombre tiene una función, pero no porque sea un hombre, un ser superior, y la mujer tiene una función no porque sea inferior, sino porque Dios estableció el orden para que funcionaran y para que le dieran gloria a Dios. Y eso se ha perdido de vista completamente. Familia, lo hemos dicho en las ceremonias de matrimonios, el objetivo primario del matrimonio no es la felicidad individual. El objetivo del matrimonio no es que tu esposa vas a ser feliz o que el esposo va a ser feliz. Ahora, no quiero decir que no van a ser felices. Lo que digo es que no es el objetivo primario. El objetivo primario del matrimonio es dar gloria a Dios y eso, ese objetivo está muy por arriba de tus propios deseos o de los deseos de tu esposa. Si tú vas nuevamente en el libro de Efesios al capítulo 5, y esto lo vamos a ver en su momento, pero quiero que vayas al verso 31. Si pone el verso 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Ese es el objetivo en el matrimonio, que el matrimonio pueda reflejar la gloria de Dios. Y cuando puede trabajar en esta armonía, ahora, no pierdas de vista algo. Pablo le está diciendo a aquellos que han sido llenados por el Espíritu Santo, que han sido llenos del Espíritu, aquellos que están bajo la influencia del Espíritu Santo. Esto es contracultural. Esto es algo que solamente los creyentes pueden experimentar en esta dimensión, porque solamente el Espíritu Santo puede habilitar a seres egoístas por naturaleza para vivir de esta manera y para operar de esta manera. ¿Sí me explico? Ok, si regresas entonces para allá, le está diciendo a la esposa: tú tienes que sujetarse. Y la verdad es que no hay vuelta de hoja. El término que está usando para sujetarse es sujetarse. Básicamente tiene que ver con estar subordinado. Y como dije ahorita, no significa que tú eres el rey de la casa y que tú vas a llegar y sentarte y todos van a hacer lo que tú digas. No. Significa básicamente que tú tienes esta responsabilidad, hombre. Es interesante, si tú ves el capítulo 5, a los hombres se nos dan como el triple de instrucciones que a las mujeres. Eso te dice quién es más inteligente, entrada, ¿no? A las mujeres en un tercio de lo que nos escriben a nosotros dan la instrucción. Pero el énfasis está en la responsabilidad que tenemos los hombres ante Dios por la familia. Y eso es algo que tú y yo tenemos que considerar. Dice ahí el versículo 23, precisamente, si vas al verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros somos cabeza de la mujer. Y quiero que veas el concepto de lo que implica cabeza. Porque en el capítulo 4 del libro de Efesios, Pablo menciona esta misma analogía. Y cuando dice que todo el cuerpo tiene que crecer, dice en el capítulo el verso 16, capítulo 4, verso 16, si lo puedes poner en NTV. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Está hablando de los miembros. Y cada parte, dice, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Vete uno atrás, por favor. En cambio, dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la cabeza? Verso 16, Él hace que todo el cuerpo encaje. Él cumple la función para que el cuerpo funcione. Y cuando tú ves básicamente la función de cabeza, otra vez tienes que verla en este sentido que mencionábamos ahorita, de provisión y de protección. El marido en casa, el esposo en casa, tiene esta responsabilidad de cuidar del cuerpo. Pablo va a enfatizar eso más adelante cuando menciona en el versículo, si vas al versículo 28, en el capítulo 5. Pon el verso 28, por favor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, quiero aclarar este punto. Si te fijas entonces, lo que Dios diseñó es no solamente que la esposa esté sujeta al esposo, sino que el esposo tenga este cuidado, esta protección, esta provisión de la esposa y por ende de los hijos, de la familia también. Pero quiero que veas esta parte. Estas cosas nos pueden parecer ajenas porque la sociedad en la que vivimos no es la misma del siglo I. Sin embargo, hay cuestiones que siguen aplicando. La doctrina, la teología detrás de esto sigue estando vigente. ¿A qué me refiero? En aquel tiempo, la mujer difícilmente tenía oportunidad de trabajo, por un lado. En ciertas áreas de Asia Menor, por ejemplo, se menciona que en Éfeso y en Asia Menor en general, era probable o era posible que una mujer de cierta clase social ocupara puestos en la educación. Por ejemplo, en los gimnasios eran el lugar donde educaban a los jóvenes y hay rastros, hay evidencia de que mujeres ocuparon lugares importantes en la educación, pero eran mujeres de cierta clase social con cierta influencia. Recuerda, la mayoría de las personas en la época romana eran de clase baja, no había clase media. O eras de los políticos, o eras de los ricos, o eras de los que trabajaban como esclavos o como siervos de alguien más. Sin embargo, en nuestro tiempo esa realidad ha cambiado y hoy día las mujeres tienen acceso a la mayoría de los ámbitos de trabajo. Pero díganme si no, y quiero que pienses en esto. La realidad es que en el matrimonio el esquema para que funcione es el mismo. Dios llama al hombre para que provea y cuide a su familia, de tal manera que la mujer se sienta cuidada, protegida, para que ella pueda responder de la manera que está establecido en la Biblia como esa ayuda y ese soporte en su casa. Cuando las dos personas, y no tiene nada de malo que tanto papá como mamá trabajen, pero es más difícil mantener el propósito original para que Dios sea glorificado y para que el hogar funcione. ¿Sí me explico? Es muy difícil para una mamá soltera tener a su hijo, criarlos, enseñarlos en el temor del Señor y sostener la casa económicamente. Es muy difícil. ¿Es posible? Es posible. Pero es muy difícil. Es muy difícil que un hombre, como papá soltero, pueda criar a sus hijas mientras trabaja y mientras, otra vez, cumple con los deberes de casa, solo. Porque Dios estableció un orden. Porque Dios estableció la manera en que el matrimonio puede reflejar la gloria de Dios. Así que, nuevamente, esa es la razón por la cual Pablo dice a la mujer, tú tienes que trabajar o tener este rol y los hombres tienen este otro rol para que entonces el matrimonio funcione. No se basa solamente en la responsabilidad de la mujer, sino también en la responsabilidad del hombre. Y en el verso 23, por eso dice que él es la cabeza, esa es la razón. Es la parte que el marido debe hacer como su esposo. Ahora, cuando decimos que esta es la cabeza, la pregunta es cómo se ejerce ese liderazgo. Si no puedo sentarme y pedir todo y que todos me obedezcan, ¿cuál es la manera en que ese liderazgo se debe ofrecer? Bueno, si Cristo es la cabeza de la iglesia, tenemos que ver cuál es la manera en que Jesús se conduce como líder. En Marcos 10:45 tenemos un ejemplo. Jesús, ya vimos en Efesios que él se despojó de sus derechos y vino a servir. Pero Jesús mismo le enseñó a sus discípulos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así de que, ¿cuál es la manera en que el esposo debe conducir como líder? Como siervo. Un líder siervo. Sé que esto me estoy dando un balazo en el pie, pero eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Que tú y yo, varón, tenemos que servir en nuestra casa. Ejercemos liderazgo cuando estamos sirviendo a aquellos que están a nuestro cuidado. Y eso no solamente aplica en matrimonio, es el mismo principio en la iglesia. Es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: el que quiera ser el más grande tiene que ser como el menor. En Lucas 22, 26, si lo pones por favor. Básicamente ese liderazgo de Jesús se lleva a cabo en la iglesia, se lleva a cabo en tu casa. Dice: mas no va a ser así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes va a ser como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y eso aplica otra vez en el contexto de la iglesia. Es decir, el pastor, el líder del ministerio, no está como el jefe, sino como siervo. Y el esposo no está para enseñorearse, sino para ser el que sirve. Ahora, esposas, ¿quieren a un líder que les sirva? ¿Sí o no? ¿Podrían vivir con ello? No, no sé en tu casa, pero en la casa del vecino siempre le están rogando al esposo que haga las cosas, ¿no? Pero lo que dice aquí es que esa es la responsabilidad del hombre. Ese es el rol de ser cabeza. Es servir sacrificialmente. Yo, eso sí, cuando alguien se casa, yo siempre le digo que ese es mi chiste de boda. Siempre les digo: los hombres, a diferencia de Jesús, Jesús dio su vida en la cruz, en unas horas murió. Pero digo, los hombres, cuando nos casamos, morimos en abonos. Todos los días tenemos que morir. Sí, todos los días implica morir a nosotros mismos, negar a nosotros mismos. Esa es nuestra cruz. No, eso no es cierto, esa no es nuestra cruz. Ese es nuestro llamado. Tenemos que dejar de pensar solamente en nosotros y pensar en aquellos que están a nuestro cuidado. Y obviamente eso implica sacrificio, sí. Es amor sacrificial lo que la Biblia nos pone aquí. Por eso quiero que pienses en las implicaciones de ser la cabeza. Lo que implica no es el privilegio de que todos te obedezcan, es el mandato a servir a todos a los que Dios te ha puesto bajo tu cuidado. Dietrich Bonhoeffer, fue un teólogo famoso durante la Segunda Guerra Mundial, alemán, y él escribió un sermón precisamente para la boda de un amigo, unos amigos de él, y él escribió lo siguiente, dice: ahora bien, cuando al marido se le llama cabeza de la mujer, dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia, algo del esplendor divino se refleja en nuestras relaciones terrenales, y este reflejo debemos reconocerlo y honrarlo. La dignidad que se atribuye al hombre no reside en ninguna capacidad o cualidad propia, sino en el oficio que le confiere el matrimonio. Es decir, si tú quitas al hombre del matrimonio, el hombre no va a poder ejercer esta cabeza sobre una mujer X. ¿Sí me explico? Esto es solamente en el contexto del matrimonio. Así como una mujer la quitas del matrimonio y la mujer no es sujétate a los hombres. No, ese es el contexto. Por eso no estamos hablando de capacidades o de valor intrínseco definido por el sexo, sino en la función particular que el matrimonio confiere tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí queda claro? Y como decía ahorita, este asunto de la cabeza, un pastor dice, la autoridad que Dios le da al hombre como cabeza no es como resultado de la caída, ¿no? Es que, pues ni modo, Eva, pecaste contra Dios, comiste el fruto prohibido, pues ahora los hombres van a estar a cargo del mundo y ahí a ver cómo le hacen, ¿no? No, no es un castigo por la caída. Como te mostré, es parte del diseño de Dios desde el principio. Así que ese es el básicamente el llamado que tenemos. Y si lo piensas, hombre, es una responsabilidad seria. Es una responsabilidad seria la que tenemos delante de Dios. Si regresamos a Efesios 5, entonces dice el verso 22, si lo pones desde el principio: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, esa es la razón, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Ahora, los hombres no somos salvadores de nadie. ¿Sí? Ahí termina la analogía. Está hablando de Cristo. Cristo sí es la cabeza, pero también él es su salvador. Tú y yo nada más somos cabeza. No somos salvador de nadie. Jesús es el salvador. Pero, otra vez, en el matrimonio nos da esta responsabilidad también de dirigir. Ahora, verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y es en todo, tienes que subrayarlo, mujer. En todo lo que no contravenga la palabra de Dios. Como siempre, nuestra autoridad está basada en la palabra de Dios, y ninguna mujer está obligada en ninguna manera a seguirle el rollo a su marido en todas las locuras que se le ocurran. No. En todo lo que Dios ha establecido, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es santo, en todo lo que es recto, en todo lo que es de buen nombre, en todo aquello que Dios nos llama a pensar, en eso, mujeres, síganle siguiendo el rollo a su esposo. Pero en nada que ofenda o vaya en contra de lo que es establecido. Como decía ahorita, Dios no llama a la mujer a que se humille por su esposo. Ahora, quiero ser claro en esto. Si tú, como esposa, estás sufriendo abuso de parte de tu esposo, tú puedes, hay diferentes mecanismos para que tú seas protegida. Hemos tratado con personas que tienen problemas matrimoniales y la línea es muy clara. La Biblia establece, ok, ustedes están casados, el divorcio no es la píldora de, ahora sí que, hay problemas, divórciate. No, de hecho, Dios establece claramente que esa es solamente una concesión para ciertos casos, nunca es el deseo de Dios. Pero si hay situaciones que ponen en riesgo la integridad de la mujer puede retirarse, puede solicitar protección, puede demandar, hay diferentes maneras y no estás pecando. ¿Me explico? Eso no significa que si tuviste un problema con tu esposo, lo vas a correr de la casa, te vas a buscar a otro y te vas a vivir con él. No es eso lo que la Biblia establece. Pero cuando la Biblia dice aquí que la mujer se sujete en todo, no incluye nada de esto. Nada que esté por afuera de lo que el Señor ha dejado en su palabra. ¿Sí? Yo decía ahorita otra vez que esta situación del liderazgo masculino, que ahora es liderazgo tóxico, ¿no? Es los hombres tóxicos. Pero es una consecuencia básicamente de la caída. Los hombres y las mujeres también son tóxicas, ¿no? Porque tanto unos como los otros son pecadores. Las mujeres simplemente, vamos a decir que históricamente han padecido opresión, pero eso no implica que vamos a descartar la posibilidad de que en la vida, en el contexto de la vida cristiana, no es posible que el hombre y la mujer vivan en unidad como Dios lo ha diseñado. Por eso decía ahorita, en el contexto de la nueva creación de hombres y mujeres que han sido regenerados por su fe en Jesucristo, Pablo establece que esta debe ser la normalidad. No lo que el mundo dice o no lo que la cultura dice, es lo que Dios ha establecido desde el principio. Y te voy a decir algo, es la manera no solamente en que vas a dar gloria a Dios en el matrimonio, sino también en la que verdaderamente vas a estar satisfecho en el matrimonio. Tú vas a ver, solamente cuando estás cumpliendo el propósito de Dios es que tú vas a encontrar satisfacción completa. Familia, vamos a continuar con el tema del matrimonio. Si no te gusta eso, pues bríncate unos 4 domingos porque vamos a seguir hablando de eso. Pero de entrada, quiero que veamos esto, y esto es lo que tenemos que llevarnos de tarea tú y yo. Si tú estás casado, hombre, necesitas pensar en este tipo de liderazgo. Yo no sé cómo estás llevando tu matrimonio ahorita, pero Dios te ha puesto como cabeza y eso implica provisión y cuidado. Yo decía ahorita, hay situaciones donde ambos tienen que trabajar por una temporada o por mucho tiempo. Pero también hay una realidad de que los hombres, y esto es para los que están solteros todavía, han perdido de vista la función para la cual Dios los ha creado también. Y muchos hombres crecen con esta perspectiva individualista, una perspectiva otra vez de satisfacción personal y sin ningún sentido de responsabilidad. Y eso es algo de lo cual te tienes que arrepentir, porque Dios te llama, incluso siendo soltero, dice, si no trabaja, que no coma. ¿No? Es algo que tenemos que aprender los hombres acerca del llamado que Dios nos hace. Y en el caso de las mujeres, muchas veces este sentido de autorrealización también, la mujer de manera egoísta también puede extralimitarse en el sentido de autorrealización. Muchas veces es más por competencia o por simplemente encontrar la satisfacción en el logro de sus metas. Y después se casa y sufre. ¿Por qué? Porque ella ha pensado que su vida va a girar en torno a su realización, al logro de sus metas, a ser alguien que los hombres respeten incluso, cuando nunca ha sido el llamado y nunca vas a encontrar satisfacción plena en ello, porque Dios nos diseñó de cierta manera. Entonces, la tarea es esa, familia. Si tú ya estás casado, platica con tu esposa, abre tus oídos también para escuchar dónde estás fallando, ora, lee este pasaje, ve el ejemplo de Jesús, y lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo, si es la influencia primaria en tu vida, esta debe ser una evidencia en tu casa, no solamente en la iglesia, en tu casa. Tenemos que comenzar por allí. Amén. Te invito a que te pongas de pie entonces. Señor, esta tarde ya, te damos gracias por tu palabra. Señor, la cultura, las costumbres, las tradiciones quizá nos han dictado mucho de lo que debemos ser y lo que debemos esperar en el matrimonio, como esposos, como esposas. Pero tu palabra, Señor, es nuestra guía. Tu palabra establece, Señor, cuál es el modelo que tú planeaste desde el inicio, Señor, para que hombre y mujer puedan reflejar tu gloria, para que hombre y mujer puedan encontrar la satisfacción, Señor, en este diseño divino del matrimonio. Padre, ayúdanos como tus hijos, ayúdanos no solamente a escuchar estas cosas, sino a meditar en ellas. Y sabemos que el propósito final por el cual el apóstol Pablo escribe estas cosas es para que caminemos en ellas, para que vivamos en ellas. Así que ayúdanos para que podamos ponerlas por obra, que los hombres podamos ser esos siervos líderes que tomen esa responsabilidad de cuidar y de suplir a su familia, no solamente lo material, sino también lo espiritual, Señor, poder dar dirección en su casa en términos espirituales, poder modelar a sus hijos lo que implica el amor divino, el amor, Señor, de una manera que muestre devoción a ti. Señor, que sean verdaderamente ejemplo a sus hijos Y que la esposa, Señor, también pueda mostrar esta sujeción como esa ayuda idónea, apoyar, Señor, a su esposo y modelar juntos a sus hijos lo que significa el matrimonio. Que puedan, como matrimonio, Señor, reflejar tu gloria, aunque imperfecta, pero que puedan reflejar esa gloria del amor de Cristo por la iglesia, y que esto, Señor, sea para gloria tuya. Que ese sea no solamente el objetivo, sino la motivación individual, tanto para el hombre como para la mujer, el darte la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.